Sean ustedes bienvenidos a
Panorama Bíblico.
Panorama Bíblico. Un proyecto más de Glorioso Evangelio. Podcast. Todo el contenido bíblico que necesitas. Quédate.
Oye, hermano, mira, este sistema nos quiere vender el cuento de que el hombre es el centro de todas las cosas y que todas las cosas encuentran valor en él. Pero la Biblia nos plantea una conmovisión totalmente distinta, y es que todo está sujeto en Cristo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Escucha esto. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1:16 lo narra de manera hermosa. En Cristo estaba la vida, lo dice Juan, y nada de lo que ha sido hecho sería sin su majestad. En Cristo nos
mis hermanos, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de aquella primera vez que fueron a evangelizar?
Hace mucho tiempo.
¿Cuántos de ustedes se acuerdan de aquella emoción de aquel
del corazón,
de aquel momento cuando ustedes decidieron salir a evangelizar? Donde no sabían cuál iba a ser la reacción de aquella persona, no sabían cómo esa persona pues iba
a
reaccionar, cómo realmente esa, o qué es lo que esa persona iba a pensar acerca de ti. Yo creo que todos esos pensamientos
también,
a la hora que tú vas a salir, pues se te vienen a la mente, ¿no?
Sí, no,
y lo cual vuelve difícil que tú te dispongas.
Tu estrategia, ¿no?
Exacto.
Siempre tú estás, voy a hacerle así, y ya cuando estás enfrente de las personas,
exactamente. Sí. Entonces, pues el día de hoy vamos a estar platicando respecto a la primera vez que pues nos dispusimos a ir a evangelizar, y que yo creo que más de alguno del que me está escuchando el día de hoy pues se va a sentir identificado, y ya no se va a sentir único en cuanto a que a lo mejor a mí me pasó, ¿no? Que me rechazaron porque a lo mejor no sé hablar en público, o a lo mejor no tengo un buen speech, un buen discurso. Sin embargo, pues vamos a conversar respecto a estas experiencias que tuvimos nosotros, y déjenme, los presento primero antes de entrar directamente al tema.
Sí.
Se encuentra conmigo Ernesto Madrigal.
Saludos, hermanos.
Cristian Madrigal.
Saludos.
Y Alfredo Covarrubias. Y un servidor, Raimundo Amezcua, en donde vamos a estar pues platicando estas vivencias, como ya se los había comentado. Y me gustaría empezar contigo, Cris. ¿Cómo fue tu primera vez que fuiste a evangelismo?
Hace pues ya tiempo un amigo a mí me impulsó a predicar, ¿no? El evangelio. Sinceramente, pues yo desde cuando ya tenía tiempo, cuando él vino y me invitó a predicar el evangelio, yo días antes, meses antes, ya tenía como el deseo, ¿no? De predicar el evangelio. Y creo yo que es muy importante también que vengan otros hermanos, amigos, conocidos, que te impulsen a predicar. Porque ciertamente pues hay un temor, hay vergüenza, entra el nerviosismo,
sí.
Y crees que pues obviamente todo el mundo te va a rechazar, que es una realidad.
Sí.
Yo algo que he aprendido es que el nerviosismo, el temor que puedes causarte tú mismo por esa vergüenza que tienes al predicar el evangelio, todo esto tiene que ser devorado por la pasión y el deseo de que nosotros como creyentes tenemos que proclamar este evangelio.
De hecho, el evangelismo creo que es el terreno más difícil, hablando
en términos
generales, la verdad, sí, porque pues tú te enfrentas a personas que realmente tú no conoces, y tú vas a dar un mensaje que la persona quizás nunca haya conocido o experimentado, pero como tú tienes ese fervor, pues tú ya experimentaste la regeneración, pues tú vas y lo compartes, y el motivo principal, el motor, es que tú quieres que también la otra persona reciba ese don, esa fe de Dios, ¿no?
Sí, que tenemos que tener en claro que la iglesia de Cristo no es una iglesia estéril, es una iglesia que a través,
exacto,
de la palabra y de la proclamación, pues es la que da vida.
Dios siempre
tiene su
remanente.
Y ese deseo,
claro,
es el que nos tiene que llevar a la proclamación del evangelio. Yo sé que resulta complicado cuando es la primera vez, porque pues obviamente a mí cuando fue la primera vez, pues yo traía mi bosquejo, ¿no? Para,
claro,
proclamar, para anunciar el evangelio, pero realmente te das cuenta que no es fácil también, ¿no? No vamos a engañar a los hermanos el decir que es fácil predicar el evangelio. Yo creo que es complicado predicar el evangelio. Cuando yo me paré, pues en una bocina yo estaba a punto de predicar el evangelio, pues se me olvidó todo. Ni siquiera volteé a ver la hoja.
Lo que ves escrito.
Ni siquiera supe lo que prediqué ese día.
De hecho, Ray, yo recuerdo esa vez que Cristian, como encargado del grupo de evangelismo, me tocaba a mí pues predicar en la bocina. Y yo recuerdo que hice mi bosquejo, como dice Cristian, lo comentaba. Y tú acá en tu casa, ¿no? Pues te sientes ahora sí que Juan el Bautista, ¿no? La verdad, honestamente.
Sí, claro.
Y llegas en la bocina y honestamente todo lo que aprendí en el bosquejo
se te olvidó.
Me confundí, pero era por el temor, el nerviosismo, sí, es que estamos en el centro de un parque.
De hecho, sí.
Y así que, ay, ¿qué digo? O sea, pero pues son experiencias pues que
sí, vimos, tenemos, ¿no? Que tener claro que también pues nosotros tenemos que confiar en Dios. Es importante, antes de que nos vayamos a orar, a predicar, es la oración. Es importante la oración y es importante la comunión con Dios. Porque realmente la oración y la comunión con Dios es la que te da la confianza para predicar el evangelio.
Exactamente.
Para anunciar el evangelio y para llevar a cabo esta gran comisión.
Eso es muy importante.
Pues a muchos les pasa, yo creo que no soy el único, que de recién que te conviertes al Señor, que el Señor te rescata, pues tienes ese fervor de ir a predicar el evangelio. Pero
un fuego.
Pero cuando ya estás ante el momento de predicar, te congelas.
Exacto.
Y luego principalmente a veces queremos llegar muy fervorosos a predicar el evangelio a la familia, pero luego, en mi caso, el rechazo.
Luego Alfredo,
o la riega
como también a veces, Alfredo, Ray y Cristian, como a veces nosotros tenemos en nuestra cabeza como un sistema de cómo decir un versículo tras otro versículo y creemos que ese es el orden perfecto, ¿no?
O sea, tendemos a ser muy correctos, o tratar de ser muy correctos.
Exactamente.
Cuando la verdad, pues el evangelio del Señor Jesucristo es sencillo, claro. Nosotros vemos a la mujer samaritana cuando tuvo una plática con el Señor Jesucristo y después da testimonio de que pues ella había contemplado al Cristo, ¿verdad? Exacto. Pues simple y sencillamente, hermano, pues no tiene que tener temor ni vergüenza de anunciar este evangelio y predique a Cristo,
con
predique
sus palabras, hermano, o sea, sí, con su carácter.
Exactamente.
El apóstol Pablo decía claramente cuando dice el apóstol Pablo, me propuse saber entre vosotros no otra cosa, sino lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, muchas veces creo que los mismos hermanos dicen, ay, es que yo no me animo a predicar el evangelio porque pues se me hace un poco complicado, ¿verdad? Exacto. La forma, es el temor o la vergüenza, o cómo lo voy a hacer.
Tenemos que memorizar 1000 versículos, ¿no?
Es que ese es el problema, también muchos cristianos ponen la vara muy alta a la hora de evangelizar. Los quieren con tal metodología.
Exacto.
Para presentar el evangelio. Pero en mi caso, cuando me presentaron el evangelio, me lo presentaron de una manera tan sencilla. Tú eres un pecador, Cristo murió por tus pecados, arrepiéntete y cree.
Así es.
Eso fue necesario.
Claro. Tenemos que entender, hermano. Sí, Alfredo, tenemos que tener claro que la palabra de Dios, ahora sí que son las palabras de Dios y tienen suficiente filo a una poder, sola letra y poder para convertir a las personas.
Sí. Exactamente.
Dios es soberano y Él sabe cómo
sí, y Dios lo hace. Obviamente Dios no se basa en métodos que nosotros hagamos para que la gente venga a Él.
Claro.
El único medio que Dios estableció para que la gente venga a Él es a través de la palabra. La palabra de Dios es la que realmente transforma el corazón del ser humano, obviamente también a través del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que descansar en ello.
Claro.
Pero la verdad yo sí llamo a los hermanos que nos están escuchando, que la verdad es algo triste, Ray, que en estos tiempos en la iglesia de hoy pues se escasea la proclamación del evangelio en las plazas, en los camiones, en las calles, en los hospitales,
claro,
habiendo tanta necesidad de esta proclamación.
Exactamente.
Y realmente pues nosotros tenemos que salir de nuestra comodidad.
No tenemos que ser perezosos, hermanos. Hay que proclamar al Rey Salvador que nos salvó por su gracia, ¿verdad?
Pues sí, creo que mucho de lo que se practica hoy en día de evangelismo a veces es imitado, y yo creo que ese es un problema que también ha sido que tenga
deficiencia. Vemos a un predicador en la tele y
una predicación en el evangelismo.
Algún video que vimos de algún predicador y ya queremos.
Yo quiero ser como
es que,
Cristo.
Es que esa es la
y
cuestión.
No ser como Cristo.
Muchas veces escuchamos a predicadores, estoy hablando de predicadores, o sea, predicadores que predican en las calles, pero que lo hacen muy correctamente y Dios les ha dado gracia, pero a veces nosotros en el hecho de quererlos imitar, nos tripeamos en nuestra lengua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debemos de ser nosotros. A la hora de evangelizar, o sea, Dios ha dotado a su iglesia de dones, pero debemos de saber que debemos de ser nosotros a la hora de presentar el evangelio.
Y Dios ha respetado nuestro carácter, a final de cuentas. Si lo vemos hasta en las escrituras, Pablo, Juan, Pedro, Dios respetó
la personalidad,
su personalidad de cada uno. Sí. Y también nosotros tenemos que respetar nuestra personalidad y no cuadrarnos, como ustedes dicen. Ah, es que fulanito dice que predica así. No, claro que no. Tú predicas la palabra de Dios.
Exactamente.
La palabra es la que da vida.
Que es Dios quien usa instrumentos distintos, pero al final de cuentas es la misma melodía.
Y es el mismo objetivo. Llamar a su iglesia.
Sí, exactamente. Conforme a las habilidades que Dios te ha dado a ti.
Ahora, hermano, no estamos diciendo que puedes predicar como sea, claro que no, o sea, un evangelio cristocéntrico.
Exactamente.
Sí. Un evangelio de nacimiento de Jesucristo, de muerte de Jesucristo, de resurrección de Jesucristo, ascensión, glorificación, o sea,
que la
segunda tiene que ser cristocéntrico.
Exactamente, o sea, no puede ser como tan superfluo, tan simplón, pues. Uh-huh. Y llegar y platicar.
O una relación personal, como también ahorita se da.
O cuántos de ustedes no han visto también que, voy a dar mi testimonio.
Eso.
Muchos usan ese.
De hecho, les voy a decir, hermanos, para mi vergüenza, yo era uno de esos. Presentaba mi testimonio y ya después les hablaba
pero
de
la relación. Pero me gustaría que ustedes les expliquen, porque yo creo que muchos que nos están escuchando a lo mejor han usado su testimonio para evangelizar, ¿verdad? Entonces, me gustaría que explicaran su punto de vista al respecto de por qué no es viable, ¿verdad? Usar el testimonio para evangelizar.
Yo te lo diré en esta palabra, Rey. El testimonio no es el evangelio. Tu testimonio ayuda en tu carácter a que personas vean que tú eres luz del mundo.
Amén.
Para glorificar a tu
el
Padre que está en
el cielo. El testimonio que tenemos que dar es el testimonio de Cristo.
De Cristo.
En nosotros.
Pero es ahí donde tú, o sea, tú obtienes una plataforma a tener un buen testimonio como cristiano. Pero el evangelio que tiene que ser presentado a los hombres a sus oídos es presentarles al Señor Jesucristo. Sí, presentarles claro.
El testimonio de Cristo.
¿Quién es Él? Claro. Ese es el verdadero testimonio.
De su persona.
Somos testigos.
De su perfección.
Es decir, que
y
declaramos
santidad.
¿Quién es Él?
Claro.
Así es, y esto es necesario.
Como un hombre santo, nunca pecó, murió por los pecadores, ¿no? O sea, es que realmente nosotros, a veces, hermanos que nos escuchan, les animo, no se cuadren en decir, tengo que decir tal versículo de una forma ordenada. Simplemente sí tiene que estudiar, claro, tiene que estudiar la palabra de Dios, tiene que la palabra de Dios y tiene que dar un buen alimento. A final de cuentas, pues el Señor Jesucristo, como lo hacía, él salía y predicaba lo que ya estaba escrito, ¿no? Del
claro.
Antiguo Testamento, sí. De los profetas.
Claro.
Así es.
Pues yo creo que sí es importante puntualizar también qué es lo que vamos nosotros pues a decir, porque hay algunas personas que sí se sienten muy muy seguras o les da mucha seguridad el hecho de dar su testimonio, pues, porque es lo que sé y es lo que yo le voy a compartir.
Es que también la cuestión aquí, Ray, es el hecho de que a veces creemos mucho en las cosas experienciales o de la emoción, de uh-huh. que, Dios me hizo sentir esto, Dios me sanó, y pensamos que al decirle a las personas de que Dios me sanó, me restituyó mi familia o me proveyó económicamente, pensamos que con eso vamos a llamar la atención de las personas,
claro,
y que se interesen del Señor, pero ese es un problema. Tenemos que presentar el evangelio como es. Muchas veces el evangelio también es ofensivo para las personas.
Sí, claro.
Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. El evangelio no puede ser negociado ante la sociedad.
El problema, como dice Alfredo, de traer a las personas a través de que Dios te va a sanar, Dios te va a hacer rico, Dios
que sí creemos, te va a sufrir, que sí creemos en los milagros, que es parte
claro
importante,
que sí, pero es el problema.
El mayor milagro que puede pasar en un ser humano es el que nazca él de nuevo,
la regeneración.
Ese es el mayor milagro.
Nosotros nos tenemos que enfocar, porque miren, ¿querías decir algo, Ernesto?
No, el problema, para terminar respecto a lo que decía Alfredo, que atraemos a las personas a que Dios es ahora sí que una lámpara, ¿no?
Exactamente.
O sea, te vienes a Dios y Él te va a cumplir todas tus cosas, y no es así. Si tú piensas, hermano, que tú vas a ofrecerles a unas personas que Dios te va a quitar tus problemas, no es verdad, porque ¿cuántos de nosotros hemos experimentado que cuando nacemos nuevos, más problemas
en la familia, en la casa? Los primeros de tu casa son los que te persiguen.
¿Qué les parece, Job, hermanos? ¿Qué decía el Señor de él? Hombre perfecto, y sin embargo Dios le probó. O sea, no es cierto, hermano, no es cierto que Dios no es un aladino, o sea, una lámpara que tú puedes flotar y pedir deseos, no es así, la verdad.
O sea, no tienes tú...
Ese es el problema del testimonio.
Exactamente. Sí.
O sea, ahora, algo que realmente nosotros tenemos que tener en claro en nuestra sociedad hoy en día es que la mayoría de las iglesias han quitado ese mensaje de alguna manera ofensivo, que propiamente es ofensivo por sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo daba testimonio de la condición humana, pues de cómo sus obras eran malas y por eso el hombre le aborrecía, ¿no?
Claro.
Y tristemente he escuchado a pastores de iglesias que dicen que no, tú no le tienes que predicar la ira, tú no les tienes que hablar de la condenación, del infierno. Sí. Tú tienes que predicar lo que está escrito. Y si escrito está el infierno, está la ira, predica la ira, predica el infierno, pero también no te olvides que está escrito el amor y la misericordia, la bondad y la gracia de Dios dada a los pecadores en su Hijo Jesucristo. Entonces, ni quites uno ni quites lo
exactamente. Es que la cuestión aquí, fíjense, hace tiempo yo leí un libro de Ray Comfort muy recomendado, se llama Dios tiene un el plan misionero maravilloso para ti. Y ese libro es un título irónico, ¿por qué? Porque el autor Ray Comfort te enseña a través de ese libro de estudios de encuestas cristianas en los Estados Unidos de cómo a las personas se les vende el evangelio como si fuera simplemente mercancía.
Exactamente.
Es decir, para satisfacer sus emociones, sus problemas. Y ese es un problema de que nosotros, al presentar el evangelio, tenemos que presentar no solamente a nuestro Señor Jesucristo como un Salvador, sino también en la totalidad de quién es Él como el Señor. Y el evangelio trae implícito el señorío de Cristo, que muchas veces el cristianismo contemporáneo, por causa de de los tiempos posmodernos, de la libertad de expresión, que es muy bueno todo eso, los derechos humanos, las garantías sociales, es muy bueno todo eso, pero el problema es de que el hombre tiene una repulsión al concepto de que el cristiano es un esclavo de Cristo. Y cuando tú vas y predicas el evangelio, prácticamente le estás diciendo a las personas, tú vente a ser esclavo de este Señor, de Cristo. Y ese es un problema.
Ahora, fíjate, lo que decían respecto a eso de que no hay que predicar la ira. Yo recuerdo que estaba en la iglesia y ya di cuenta que yo era maestro de niños. Y yo recuerdo que cuando empecé a investigar más respecto a la ira, yo les empecé a dar un tema a los niños de la ira de Dios. Y vaya mi sorpresa que a las 2 semanas, les comento esto, pues me mandaron a hablar el que estaba encargado de maestros. Y prácticamente me dijo que no predicara de la ira de Dios a los niños, que porque lo iban a ver como un monstruo, así me dijo, prácticamente en palabras, que se iban a asustar, que era un Dios que estaba... Y no es así, porque a final de cuentas, la ira de Dios
es la justicia
de Dios. Y en esa justicia Dios nos ama, porque a final de cuentas ese amor tiene que ser reflejado. Y yo me quedé impactado, de hecho yo renuncié y dije, yo no quiero ser más maestro de niños, porque... te censuraban a decir lo que la palabra de Dios decía, y es triste, pues, como a veces hay ministros que no les gusta predicar la ira de Dios para que sus ovejas no se vayan, ¿no? Y eso es lo triste, y más cuando predicamos el evangelio en las calles, tenemos que dar las dos caras de la moneda, como dice Cristian, o sea, mostrar la ira de Dios y mostrar también su amor.
Exactamente.
Y sobre todo, hermano, yo he visto escuchar a la persona que le vas a predicar, porque a veces nomás queremos ser escuchados.
Exactamente.
Y no escuchar. Escucha
también.
Tenemos que escuchar para ver sus necesidades. Unas palabras que nuestro pastor me quedan bien claras, que dice, dejen que se expresen, dejen que hablen. Y al momento de hablar, el mismo Señor Jesucristo, que dice, de la abundancia del corazón, habla, ¿no? La persona de su corazón. Entonces, ciertamente, hermanos, tenemos que ser sensibles, no seamos también así muy, muy, muy lacerantes a la hora de compartir el evangelio. Ser sensibles y escuchar a las personas y ver en el contexto, Ray, Alfredo y Cristian, en el que estamos.
Claro.
Si estás en un hospital, ¿qué tipo de mensaje tú vas a dar?
También.
Si estás en un funeral, ¿qué tipo de mensaje vas a hablar?
También.
Si estás en la familia, ¿qué tipo de mensaje vamos a hablar? ¿No?
Exactamente.
Pues vemos los ejemplos de la escritura, cómo Juan el Bautista, ante gente que se creía justa en sí mismo, los fariseos, cómo les hablaba con dureza, los laceraba, la verdad. Generación de víboras. Pero vemos al Señor Jesucristo que fue a los desvalidos, a los menospreciados, a los pobres, a los leprosos, pero iba con una misericordia extraordinaria, sanando a los enfermos y predicando el evangelio del reino.
Misericordia.
Y vemos ahí el contexto, o sea, dos contextos distintos, pero el mensaje siempre fue el mismo. Arrepentíos.
Exactamente.
Y creer en el evangelio.
Yo pienso que se tiene un concepto muy equivocado de lo que es la ira. Y a esto, a lo que Alfredo comentaba respecto a su experiencia que él vivió, más que nada yo le atribuyo esto a un desconocimiento del concepto de la ira como tal, para, bueno, que la gente no conoce.
Sí, y fíjate, Ray, yo también quiero comentar otra cosa, y es respecto a la forma, a los temas que debemos abordar en evangelismo. Hay temas que son muy importantes y que no podemos pasar por alto a la hora de evangelizar.
De predicar, sí.
Sí, y uno de los temas muy importantes que como evangelistas que salimos a las calles es presentar la condición del hombre. Y a veces este es un problema, porque presentamos la condición del hombre por causa de la caída y el hombre al momento de que se ve en ese estado de pecado no lo acepta. No lo acepta, se le hace algo muy radical, algo contradictorio, pero tenemos que presentarle la caída. Yo recuerdo algo que Martín Lutero le reprochaba a Erasmo de Rotterdam, a este humanista, que escribió buenos tratados, no puedo decir que no, pero Erasmo de Rotterdam tenía un problema, de que él humanizaba mucho el concepto de Dios y levantaba mucho la dignidad humana, como si el ser humano no tuviera un estado de pecado. Y es por eso que Martín Lutero le dice, tu concepto de Dios es muy bajo y por lo tanto también el concepto del hombre lo tienes muy elevado.
Sí, fíjense, algo que tenemos que tener en claro, hermanos. Tenemos que mostrar la condición humana para que a través de la condición humana el ser humano vea que necesita un salvador, que es necesario para él un salvador. La palabra de Dios dice, yo les quiero dar varios textos en Romanos, donde dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, en el capítulo 1 de Romanos. En el capítulo 2 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En ese mismo capítulo 2 dice, ira y enojos a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pero nosotros vemos en el capítulo 3, versículo 23, como dice, por cuanto todos pecamos, estamos alejados de la gloria de Dios. En el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo mostrando la ira de Dios hacia el impío, sí, hacia el pecador. Pero es por eso que el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y es este poder de Dios que nos lleva a proclamar el evangelio, porque solamente el evangelio salva a los hombres de la misma ira de Dios. Y esto, Ray, nos tiene que llevar a proclamar el evangelio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. Prediquemos lo que la palabra de Dios dice y enseña. Sí,
claro.
No tenemos que predicar nuestros conceptos, nuestra forma de ver la vida, nuestro testimonio. No, lo que dice la palabra de Dios.
Así es.
Luego hay varios que se asustan porque hay varios cristianos. No, es que tú hablas de que Dios aborrece al pecado y al pecador. Pues es que si eso la Biblia lo dice, ¿por qué yo voy a enseñar otra cosa? ¿Verdad?
Sí, y fíjate que es interesante lo que comentas, Cristian, respecto a Romanos, el capítulo 1, que te muestra la ira de Dios. O sea, Dios en contra del ser humano por causa de su pecado. Vemos en el capítulo 2 cómo esa ira de Dios se agrava por causa de que el hombre se cree justo a sí mismo. Pero entramos en el capítulo 3, donde nos describe toda la condición del hombre caído.
No hay justo
ni
aún uno.
Vemos en la escritura, en el versículo 24 y 25, cómo Dios, en su gracia, envió a su Hijo Jesucristo
a morir
por nuestros pecados. Ahí vemos el cambio radical de la condenación del pecado a la vida espiritual en nuestro Señor Jesucristo. ¿Querés decir algo, Ernesto?
No, yo lo que decía ahorita Cristian, ciertamente como vemos, a mí me gusta ver mucho la forma de cómo Jesucristo predicaba. Y algo que el Señor Jesucristo hacía en su soberanía, en su deidad, era observar y detenerse con las personas que le buscaban, hermanos. Zaqueo, por ejemplo. No se dice la palabra de Dios que se detuvo y volteó hacia arriba. Ve, prepara tu casa, que hoy ha llegado la salvación. El Señor nos muestra una misericordia y un amor hacia esas personas que han creído en su nombre, hermano.
Así es, hermano.
Tenemos que ser claros en esto, hermanos. Usted que me escucha, hermano, cuando vaya a dar las buenas nuevas de salvación, sienta amor por las almas, porque yo creo que ese es el problema de la iglesia, hermanos, el no amar a su prójimo para traerlo a esta salvación tan plena.
Y fíjense, algo que dice Ernesto que me ha impactado mucho, yo esto lo escuché, tú tienes que tener un amor fuerte por el Señor Jesucristo, pasión, que es el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas.
Tener amor por las almas, ¿no?
Es el amor a tu prójimo. Si no tenemos amor por Cristo en pasión y no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en realidad, ¿cómo presentamos el evangelio? Debemos amar a las personas, y es el carácter que Cristo nos vino a mostrar, el misericordia.
Pues de hecho, esta interacción que se debe de tener con las personas, hablando de esta retroalimentación que debe existir a la hora de evangelizar, me gusta cómo está plasmado en Juan 3 con respecto al nuevo nacimiento y cómo Cristo tiene o entabla esta conversación con este fariseo Nicodemo. y que vemos que hay, no solamente vemos un discurso del pero no solamente ves un discurso del Señor Jesucristo, sino una retro en donde también
lo evangeliza, le predica el evangelio.
Pero vemos también cómo Nicodemo le hace preguntas, o sea, no solamente se enfrasca el texto en que solamente Cristo ahí estaba hablando.
Y responde, ¿verdad?
Exactamente.
O sea, Nicodemo se le acerca a hacerle preguntas, pero el objetivo principal del Señor Jesucristo era salvar su alma.
Exactamente.
Sí. Cuando nosotros predicamos, hermanos, que me escucha, si ustedes quieren ver una cátedra de cómo predicar el evangelio, y si quieren imitar a alguien, imiten Juan 3.
A Cristo.
A nuestro Señor Jesucristo.
Así es. Ese es el mejor texto que nosotros podemos ver plasmado ahí como la forma de evangelización del Señor Jesucristo.
La verdad, sí.
De una forma extraordinaria, impresionante.
Les muestra la cruz, hermano.
Exactamente.
El amor, la paciencia.
Es como le dice Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto, nacer de nuevo? Y Cristo pasa a desglosarle, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Ahí vemos ya el evangelio por los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo, predicándosele a Nicodemo, alguien dispuesto a escuchar, porque el Señor ya estaba tratando su corazón.
Hermanos, Dios habla, Dios nunca se ha quedado callado.
Exactamente.
Siempre ha hablado, y por el poder de su palabra, como decía Pablo. Siempre Él habla, nunca se ha quedado callado, hermanos. Y así que usted no se quede callado, hermanos. Vaya, salga, predique.
Exactamente. Así que pues estos puntos que estuvimos aquí platicando, compartiendo, intercambiando, pues deben ser tomados en cuenta a la hora que nosotros vamos y pues evangelizamos. Así que si usted tiene algo de pena, de vergüenza, pues déjela mejor a un lado. Engrandezca su amor por Cristo para que realmente esa pena o esa vergüenza que usted siente desaparezca o sea mínima, para que pueda salir y proclamar este evangelio. Pues les damos muchas gracias por habernos escuchado en el programa del día de hoy. Me gustó que hubiéramos tratado este tema que yo considero muy importante. Y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.
Hasta luego.